En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 11 menos 26 minutos, una hora menos siempre, si estáis en Canarias. A Pepe García Domínguez ya sabéis que lo vamos a sufrir porque ya ha estado deponiendo en su versión económica. Luego tengo a Carmen Morodo, que está perezosa y por eso le voy a dar más trabajo de lo habitual, y a Raúl Vilas, que no es más ingenuo porque no entrena el hombre. Que ha habido una escena divertidísima.
Porque no entrena, además.
Porque no entrena, ¿no? No entrena.
No me hace falta, para eso no me hace falta.
Resulta que está viendo un partido de fútbol, me han dicho, me han comentado. Entonces aquí hay gente aficionada y hay una televisión pequeñita en un rincón del estudio y Raúl se quería poner justo enfrente de la televisión y impedía la visión de la gente. Y entonces le dicen, Raúl, no te sientes ahí, siéntate ahí. Y se creía que le estaban poniendo enfrente de la televisión para que viera mejor. Pero si tienes que venir a una tertulia, Raúl, ¿cómo estás
no
pensando?
No se puede ver el fútbol.
El fútbol...
¿Luego? ¿Quién puede ver el fútbol en una tertulia?
Es imposible. Bueno... Se han cargado al jefe de prensa del Ministerio del Interior, Carmen Morodo. ¿Es bastante?
Es el responsable y me parece suficiente.
¿Es bastante? ¿Te parece suficiente? ¡Ostras, Pedrín! O sea, que vamos a discutir. ¿Te parece suficiente?
Sí.
O sea, ¿no hay todavía una explicación de lo que ha ocurrido?
Ah, te la doy yo.
Pero me la das tú, pero ¿con la autorización del ministro o sin autorización del ministro?
No, esas autorizaciones oficiales nunca las recibimos.
Vale. ¿A ti te parece suficiente? ¿A ti, Raúl?
Hasta que me expliquen lo que ha pasado no puedo saber si es suficiente o no, porque es que no sé qué ha pasado.
Bueno,
si realmente ha sido que este señor ha decidido enviar la nota de prensa una hora antes motu propio, pues a lo mejor es suficiente, pero es que no sé realmente lo que ha pasado todavía.
Bueno, estoy viendo cómo se van a alinear las posiciones. Pepe está muy incómodo porque Pepe le pide el cuerpo llevar la contraria y tal, pero lo tiene complicado. Ahora dirá que le parece suficiente solo para tocar la
nariz. Me parece previsible.
No, yo no te he preguntado Yo no te he preguntado eso.
A ver,
¿es suficiente? ¿Con esto ya está todo arreglado?
Yo creo que no está arreglado absolutamente nada. Me parece gravísimo, ironías al margen. O sea, estamos hablando de ETA, no estamos hablando de un error en un contencioso administrativo. O sea, estamos hablando de gente que mata, que asesina. Y de gente que asesina, y que hay pruebas de asesinos que andan por la calle que seguramente las hemos perdido por culpa de que un imbécil estaba en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado. Y esa responsabilidad, o sea, nombrar idiotas es algo que trasciende al propio idiota y que va más allá, más arriba, sobre todo cuando estamos hablando de cosas tan serias. Yo creo que en un país normal, siempre decimos esto, los países normales, habría dimitido el ministro o lo habrían cesado.
Ya, el único problema...
Aquí era previsible.
Era
lo que ha pasado.
Bueno, a ver, Carmen, nos has prometido una explicación y ardo en deseos de escucharla.
La que yo tengo, que no es la... No tengo ninguna autorización oficial, ni es lo que yo sé. El ministro estaba en Barcelona.
También es un asunto interesante.
Con Margallo y Miquel Roca.
Sí, ¿no? La operación antiterrorista más importante durante su mandato y él estaba en Barcelona.
Entonces,
ya es un dato, ¿eh?
Es un dato que yo también... Yo he sido la que he dicho que es suficiente, pero el ministro estaba en Barcelona. Periodistas del País Vasco, porque allí es un sitio pequeño donde se ve si empieza a haber movimiento de la policía o la Guardia Civil, llaman al jefe de prensa, como es lógico que hagan en el momento en que se está produciendo la operación, para preguntar qué pasa.
Pero si todavía no había salido la policía.
Claro, bueno, pero que se está, ellos allí ven que se están produciendo movimientos y preguntan que aquí estamos
se
viendo.
Sabía,
que...
o sea, yo esa mañana,
Luis,
a primera hora,
sí,
me avisaron.
Y los compañeros, por ejemplo, ¿qué hacen? Yo eso lo he visto muchas veces en el periódico con Zuloaga. Está al tanto de que una operación, incluso de madrugada, de que una operación se ha producido, son responsables, tienen un sentido de Estado y se guardan esa información hasta el momento en el que se le da la autorización por parte de la Guardia Civil para que esa información se comunique. Ese jefe de prensa, cuando recibe esas llamadas, esa nota de prensa estaba ya evidentemente escrita porque se sabe a por lo que van y qué es lo que están haciendo, sin consultar a la Guardia Civil, llama al Ministerio, al Departamento de Comunicación y dice, yo me quito de en medio, ya no tengo el problema de que los periodistas me sigan llamando, que suelten la rueda de prensa.
No me creo, tú eres una persona sensata y razonable, no me creo que tú estés dando por buena esa sensación. Es decir, tú quieres decir...
Creo que el responsable es el jefe de prensa que ha sido cesado.
Vamos a ver, Carmen, ¿de verdad tú me quieres decir que se cursa una nota de prensa previamente escrita de una operación que no se sabe. Tú imagínate que se ha puesto con gripe uno de los que se supone que iban a la reunión y no lo han detenido.
Te puede parecer imposible, pero...
O tú imagínate que uno tiene más reflejos y se escapa. Pero es que eso es una chapuza.
No, pero la irresponsabilidad es por parte de quien, sin contrastar, sin llamar a la Guardia Civil, sin saber que esa operación... No, yo ya no sé si se ha producido de acuerdo con cómo se estaba pensando que iba a producir, si se había escrito, sino si había terminado, da el ok con la autoridad que él tiene en ese ámbito, que es el ámbito de comunicación, para que la nota de prensa se difunda.
Bueno, pero ¿quién permite que esas cosas sucedan en el departamento de un ministro?
Claro, el ministro del Interior no estaba, Luis, el ministro del Interior no estaba informado de que su jefe de prensa había dado autorización para que esa nota se difundiese y por eso había dejado el puesto.
Bueno, y no es un poco raro que, siendo la operación más importante en mucho tiempo, el jefe de prensa y el ministro no a una cosa tan importante como anunciarla y dar la nota de prensa y ver la estrategia de comunicación que se va a seguir. Mira, no lo habla el jefe de prensa con el ministro.
Pero por eso ese jefe de prensa ya no sigue en su puesto.
Y entonces eso quiere decir que el ministro no va a salir y entonces, no va a pedir disculpas, no va a dar explicaciones.
Oye, el ministro haría muy bien en dar las explicaciones correspondientes. Por supuesto que sí.
Pues eso me refiero cuando digo es bastante. Sí. O sea, primero...
Ahora, si estos son los hechos, yo no estoy en posesión de la verdad, pero si estos han sido los hechos, si nos ajustamos a estos hechos que yo estoy describiendo, yo me parece que plantear que por esto el que tiene que dimitir es el ministro del Interior es llevar las cosas ya mayores.
Pues yo no sé si tiene que dimitir.
La operación se ha producido. Las personas, yo no sé tampoco, y eso lo sabrá solamente la policía y la Guardia Civil. Está mal hecho, pero no sé qué pruebas se han perdido. Los que tenían que ser detenidos han sido detenidos. Y si el problema está en que tu mano derecha no te ha comunicado que ha tomado una decisión que es de tal gravedad como esta, evidentemente lo que tiene que hacer ese ministro es, sea el jefe de prensa, sea el subsecretario, bueno, sea el secretario,
bueno,
sea...
Primero, no 30 horas después. Segundo, después de que me dé una explicación, una petición de disculpas ante la opinión pública. Y en tercer lugar, después de abrir un expediente de cierta transparencia.
Una cosa no quita lo otro.
Es que lo que tú me cuentas me produce urticaria. Es decir, ¿cómo ante una operación de esta envergadura tú me dices con toda la naturalidad que ya estaba escrita la nota de prensa? ¿Pero cómo sabe la policía lo que se va a encontrar cuando entra? Si de hecho entró y la gente no estaba donde esperaba encontrarla, si esperaba encontrarla en la sala de reuniones y estaba cada uno en su despacho destruyendo pruebas. Imagínate que aparte de haber destruido algún ordenador o algún papel, alguien decide haberse ido por el canal de desagüe descolgándose como un ladrón en la medianoche y no está cuando entren.
Pues por eso esa nota de prensa no tenía que ser difundida hasta que la operación terminase.
No tenía
la guardia...
ni siquiera que ser escrita.
Bueno, ahí ya no sé.
Pero el modus operandi...
No sé. Podemos entrar a discutir, pero si esto te sorprendería muchísimo más otras cosas de cómo se funcionan y a lo mejor, Raúl, tú tienes más... Si estás más habituado en lo que es cómo funcionan las operaciones policiales, hasta qué punto se sabe por lo que se va, desde cuándo se sabe por lo que se va.
En este caso concreto yo sabía...
Llevaba mucho tiempo preparándose.
Muy temprano por la mañana.
Y yo, ya lo he contado esta mañana, yo lo sabía día anterior por la noche.
Que iba a ser detenida junto a otros del llamado...
Yo sabía que la operación estaba preparada para... yo sabía desde la noche anterior que esa operación se iba a producir. En las próximas horas. Yo no sabía exactamente a qué hora. Lo sabía. ¿Y qué?
No, eso no
que
quiere
la,
decir...
Que la policía tenga intención de detener una serie de personas no quiere decir que pueda conseguir ese objetivo sin que haya mediado alguna circunstancia que lo haga imposible.
No, yo... claro, pero que
¿pero
la
cómo de repente...
la nota evidentemente que está mal hecho, si es que ahí no vamos
y además
a
es que hay, esto no es como en el periódico que podemos tener pues una persona que sabes que se va a morir pronto, pues ya preparas el obit. Esto hacer la nota antes a mí me parece que no es de recibo.
Pero vamos a ver, los hechos objetivos son que el Ministerio del Interior del Reino de España comunica a la banda terrorista ETA por Twitter que se va a producir una acción policial.
Sí, señor.
La banda terrorista ETA aprovecha la información que le da el Ministerio del Interior para seguramente avisar a algún activista para que huya, eso nunca lo... que de momento no lo podemos saber, pero es una hipótesis bastante razonable, y dos, para destruir material sensible que seguramente incluía pruebas inculpatorias. Bien, ante esto, vamos a cesar al último Mindundi, que es un señor de La Vanguardia que estaba por allí en el ministerio. Y nos escandalizamos si planteamos otra hipótesis. Hombre, pues
bueno,
me parece bastante
no
heavy.
Voy a levantar la voz. No estamos aquí... A mí me parece que es un tema lo suficiente importante como para que no hagamos tampoco especulaciones. Yo no sé si tú tienes información, porque has hablado con la Guardia Civil, de quién se ha escapado o qué información no se ha perdido.
Bueno, la misma que tienes tú, para decir lo contrario.
Yo no tengo ninguna.
Tú no sabes que se ha destruido información de ordenador.
Yo lo que sé es que se han detenido a las personas a las que se pensaba detener. Eso ha sido así.
Sí, la reunión iba a ser a las 4, la reunión de este grupo de abogados. Y se anunció a las 3. Entonces tenían una hora de margen para escaparse, destruir documentos o lo que quisieran. Pero, o sea, no necesitaban ni descolgarse de un desagüe. O sea, con no ir...
Bueno, pero a donde voy es, allí. Sabemos lo que se han incautado, que no es poca cosa, ¿eh? O sea, que en la lista de lo que se han incautado, antes lo he dicho y lo puedo repetir ahora...
Y tampoco es poca cosa los que han sido detenidos.
No, de acuerdo. Pero lo que nunca sabremos, Carmen, es lo que pudo. Dice, se han incautado de 28 ordenadores, de ellos 7 de sobremesa. Y dices, ¿y si había 14 de sobremesa?
Pero Luis,
es que no sabemos.
14, 20 o a lo mejor eran 7.
Le estuvieron dando a borrar.
Pero hay un dato, pero Carmen, no, pero
que queréis,
pues naturalmente, porque lo que
ya... Que hable el ministro y que hablen las fuerzas de seguridad del Estado, que son las que tienen la información sobre si estas especulaciones son o no son pertinentes.
Hombre, las asociaciones de guardias civiles y policías ya han hablado y...
Carmen,
han dejado al ministro muy bueno.
Es que no es para dejar bien al Ministerio del Interior, está mal hecho y se tienen que asumir unas responsabilidades. Pero la trascendencia del error, yo lo que digo es que yo desde la prudencia no sé si al final la operación por esto ha acabado mal o ha acabado como tenía que acabar. Bueno, yo no tengo esa información y me parece que el resultado de la operación sigue en marcha. Ahí hay datos que dicen, bueno, hay cosas que son importantes que se han producido.
Hombre, sí, pero te vuelvo a repetir. 28 ordenadores, 7 de ellos de sobremesa, 13 teléfonos móviles, que igual había 25. 2.800 euros en efectivo, 42 pendrives. Imagínate tú cuántos pendrives pudieron tirar o empaquetar en un...
O borrar el contenido de esos.
12 discos duros, pues lo mismo. 28 tarjetas SD, dos tablets. Bueno, pues muy bien. Este material es interesante, sin ninguna duda. Es muy positivo que la policía se haya podido encontrar. Sí. ¿Sabremos alguna vez lo que destruyeron en esa media hora de tiempo que tuvieron antes de que llegara la Guardia Civil? Porque eso sí que lo sabemos. Sabemos que tuvieron media hora de tiempo para destruir material. Que estuvieron media hora desde que se produce la nota que avisa de la redada y el momento en el que llega la Guardia Civil y efectúa la redada.
Eso lo vamos a saber, Luis.
¿Cuándo?
Pues lo vamos a saber en la medida en cómo acaba la operación, que no va a estar con las detenciones. Sí, si al final no es la primera vez que la policía, la Guardia Civil, va, por ejemplo, por esta abogada, y ha sido muy difícil encontrar las pruebas necesarias como para no solo cogerla, sino mantenerla, juzgarla y que le caiga un puro encima. Eso es así. Bueno, pues si al final estos los metemos y los sacamos, yo tendré razón para pensar que no se ha cogido todo lo que se tenía que coger. Si al final a estos que se han cogido el proceso sigue adelante, se quedan en donde tienen que estar y hay pruebas suficientes como para mandarlos a la cárcel, pensaré que la operación ha terminado bien.
Bueno, que ha terminado bien, quieres decir, tú podrás decir que la operación ha podido tener un saldo positivo, pero nunca podrás saber, Carmen, te pongas como te pongas, si hubiera podido acabar mucho mejor. Porque esa parte, como dice Raúl, ya desgraciadamente no tiene comprobación posible.
No,
lo que ha sido,
no.
Salvo que te lo quieran confesar los etarras, pues mira, te madrugué no sé cuántos ordenadores y borré no sé cuántos pendrives. Bueno, pues si te lo quieren contar lo sabremos, si no, no lo sabremos jamás. Pero en todo caso, yo voy al hecho político, es decir, que se ha producido una chapuza es evidente. Que la magnitud de la chapuza, evidentemente, está todavía por determinar. También en eso podemos estar
de acuerdo.
Pero que en este momento procesal se pueda considerar suficiente que con la dimisión de este señor, sin la comparecencia sin la explicación del ministro, etcétera, le parezca suficiente.
Yo he dicho que esas explicaciones y esa comparecencia es oportuna. Solo
el hecho de poner en riesgo. O sea, tú dices, bueno, no sabemos si al final a lo mejor lo que destruyeron pues no es importante y los acaban condenando. Pero solo el hecho de haberlo puesto en riesgo, la operación es tan grave. Y que además,
no, es que yo he llegado a escuchar,
o sea, que se ponga en riesgo porque el ministro del Interior está en Barcelona,
sí, Raúl,
con Margallo.
Yo cuando pido responsabilidad,
y su jefe de prensa decide, porque él quiere, decide mandar una nota y el ministro no se entera.
Pero cuando yo pido,
pues solo por el hecho de no enterarse, como mínimo tiene que dar explicaciones.
Bien.
Y teniendo los antecedentes, además, de este ministro, pues yo creo que en cualquier otro país.
Raúl, cuando yo pido responsabilidad, es que yo he llegado a escuchar interpretaciones y sin ninguna base, sin ninguna información, Es que las he escuchado esta mañana y supongo que se seguirán produciendo. Es que, de que había una decisión intencionada y que alguien desde Interior había hecho esa llamada para advertir.
Es que nadie lo ha escuchado.
Pero me parece una barbaridad. Hablemos con cierta prudencia y sobre la base de que tenemos información. Si tú tienes base para sostener esta denuncia, hazla, pero no, ¿no?
Si era un error o era otra cosa. No lo sé.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando...
Además, es la Guardia Civil la que habla del Faisán, ¿eh? El Faisán disfrazado de rata.
Este es otro Faisán, ¿quieres decir?
No.
Su efecto es el mismo, es levantar la liebre.
Yo justo he dicho ya varias veces que tengo derecho a sospecharlo mientras no me lo expliquen. Claro. Pero es que lo grave no es que lo sospeche yo, que no soy nadie. Lo grave es que lo sospechen los sindicatos de la Guardia Civil. ¿Quieres escuchar al...?
Vamos a escucharlo.
Bueno, pues mira, vamos a escuchar, ya que te pones así, lo vamos a escuchar.
Vamos a escuchar.
Jesús Martín Vázquez, portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.
Creo que cualquier persona con dos dedos de frente sabe perfectamente que no puede deberse a un error. No se puede, no cabe la figura del error, aunque, insisto, nos pueden disfrazar al Faisán de rata y decirnos que es una rata.
Unión de Oficiales de la Guardia Civil, no yo, no Luis Herrero, que insisto, no es nadie.
Y yo porque no podemos intercambiar, es decir, no puedo hablar con él, pero ¿este contexto es el mismo que cuando se produjo el Faisán?
No,
¿hay algún proceso de
pero
negociación
si yo
abierto
no quiero
con
pensar,
eso?
Yo de verdad, a diferencia de lo que a Federico le gustaría,
lo que
yo
decir.
No quiero pensar en el Faisán, no me gustaría tener que enfrentarme alguna vez a la hipótesis de que fuera un Faisán. Pero necesito que alguien me dé argumentos para poder rebatirlo. Necesito que alguien me diga, no tenga usted ninguna preocupación, señor Herrero, no lo ha sido en absoluto, le voy a explicar lo que ha pasado y lo que ha ocurrido. Y como yo, muchos ciudadanos que tienen la mosca detrás de la oreja, porque tienen la mosca detrás de la oreja, Carmen, supongo que eso no te sorprenderá.
No, pues
en materia de la política antiterrorista.
Esas explicaciones no están de más, esas explicaciones son necesarias.
Pero es que son necesarias. Es que en este momento son las prioritarias. A mí que me digan... Se han cargado al jefe de prensa. Bueno, pues muy bien. O sea, bueno, pues
ahora, lo que yo te sostengo, sin tener esas explicaciones por parte del ministro del Interior, es que este contexto no tiene nada que ver con el contexto en el que se produjo el Faisán.
Hombre,
no sé
qué decirte. ¿Eh?
No si hay queremos, ningún proceso si queremos, de negociación Carmen, encubierta con ETA. La comisión aquella de verificación... No,
exacto,
eso no
hay,
es cierto.
Hay
la comisión
no
de verificación
cambio.
Y interlocutores se han echado de Noruega.
No ha habido ningún cambio en la
ni siquiera se les ha considerado...
Pero a ver... La cuestión de lo que ha pasado hoy.
Línea de continuidad con lo de Rodríguez.
Lo que ha pasado hoy, estamos hablando de un cargo de confianza política, no estamos hablando de un funcionario. Es una persona de la confianza política del ministro del Interior que lo ha puesto ahí designado a dedo, expresamente.
Cierto,
un señor que viene de la Vanguardia y del entorno del antiguo director de la Vanguardia. Esa persona incurre en un acto perfectamente temerario. Que pone en riesgo la seguridad del Estado español. No pone en riesgo, no sé, las cuotas agrícolas del Tulipán. Pone en riesgo vidas, seguramente. Es decir, o la aclaración de crímenes de la banda terrorista. No estamos hablando de cualquier tontería. Entonces, ¿el concepto de responsabilidad política qué significa? O sea, si tú puedes permitir que pase, trascienda impunemente algo así, o sea, que una banda terrorista sea informada de que va a haber una actuación policial y no pase absolutamente nada... se resuelva el asunto despidiendo al último mono del ministerio, ¿qué es la responsabilidad política entonces? ¿Qué tiene que hacer un ministro para dimitir? ¿Tiene que ir él personalmente a dar la información a ETA?
Bueno, en todo caso, yo no quiero abrir el melón de la dimisión del ministro, ¿no? Hasta que, por favor, me expliquen. Ahora yo ya puedo pedir la dimisión del ministro porque llevamos 30 horas esperando una explicación que no llega. Y esto ya es motivo suficiente en sí mismo para decir, mira, macho, espabila. Pero... cuando me lo expliquen bien y en función de lo convincentes que sean en esa explicación, podremos abrir el melón de si tiene que dimitir a alguien más o no a alguien más. A lo mejor resulta que este señor seguía una instrucción del secretario de Estado, o a lo mejor resulta que el propio ministro, antes de irse a Barcelona, dijo, oye, llegar como sea al telediario de las 3, yo no lo sé. Pero tendrán que explicar para saber si tiene que haber algún tipo de medida que vaya más lejos de la que conocemos ahora. Pero mientras eso no se produzca...
Pero a ver, nombrar a un descerebrado, que es un acto de negligencia, porque hay que ser muy descerebrado transmitir eso antes de que se haya producido la acción policial, para no comprobarlo. Y solo eso ya es un acto de tan cargado de responsabilidad que implica que ocurra algo.
Y luego en un caso así, desentenderte y dejarlo en manos de un descerebrado. O sea, primero lo nombras y luego en la operación más importante Al ministro no va con él cuando se va a anunciar, ni él se va a Barcelona y tal, y ya decirá el Jimeno este, ¿no? Se llama, creo.
Sí, sí. Hala, bueno. Alberto Jimeno.
A mí es que me asombra que el ministro no esté pendiente de llamando cómo va, cuándo lo vamos a anunciar, cómo lo vamos a hacer, comparezco yo, una nota de prensa, no. Se va a Barcelona y dice que lo haga el tío.
Bueno,
este.
De todas maneras, dejadme, porque genial. Es que si no nos liaremos en esto, que es fácil que nos enredemos y estemos dándole vueltas al mismo argumento. Hoy ha ocurrido algo que, salvo que yo me esté pasando listo, puede tener, desgraciadamente, recorrido. Sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido durante el episodio catalán. Sigo todavía hablando del País Vasco, no te emociones, Pepe, pero...
Pero está muy poco el tema catalán, pero...
Bueno, no, pero te digo, porque, como en el asunto catalán tenemos un banco de pruebas y ya sabemos más o menos cómo operan aquí cada uno de los actores, pues ahora tenemos pistas para tratar de saber por dónde pueden ir los tiros. Ayer se produce una reacción del Partido Socialista a través de Óscar López, que es el número 3 del Partido Socialista, verdaderamente sorprendente, porque no es habitual un cierre de filas tan contundente como el que ayer protagoniza Óscar López, diciendo apoyo sin ningún tipo de fisuras al gobierno y en esta ya esta operación, etcétera, etcétera. Y si luego la quieres, la oímos, porque seguro te pillaría en el AVE, como siempre que digo algo de interés en la radio, Pepe. Y hoy, de repente, conozco la noticia, y vosotros supongo que también, de que el Ayuntamiento de San Sebastián aprueba una moción poniendo a parir esta operación policial. Y esa es, y bueno, el Ayuntamiento de San Sebastián, ya sabemos, está gobernado, está Bildu, está el PNV, que está en contra, ya sabemos lo que ha dicho hoy el Coreca, en fin, todo este asunto. Claro, ¿quién la suscribe además de esos? El Partido Socialista de Euskadi. Sí. ¿Te suena, no?
Sí, nos suena.
El esquema. Y digo, o sea, estos tíos ponen en marcha hace una semana un proceso de reivindicación de acomodo territorial, por seguir con su terminología, parecida a la que puso hace dos años cuando reclamaba nuevo estatuto los catalanes, y ya se desmarca el Partido Socialista de Euskadi de la disciplina de Ferraz. Digo, joder, o sea, esto tiene todos los ingredientes para ser el primer capítulo de un culebrón.
A ver, yo la reflexión que hago en relación al Partido Socialista de Euskadi es la siguiente. Ellos pueden, a ver, desde los ámbitos extraparlamentarios desde el ámbito antisistema, tú puedes hacer una crítica política a la detención de unos etarras. Puedes decir, oiga, es que políticamente no es oportuno hacer eso. Pero si tú estás en el Partido Socialista, se supone que eres un partido de Estado, lo que está diciendo el Partido Socialista de Euskadi es, nos parece inadecuado que en España se cumplan las leyes. Porque esa detención no es arbitraria, no es gratuita. No les hemos detenido, no los ha mandado detener un juez porque sean independentistas vascos. Ser independentista vasco no es ilegal. Se les ha ordenado detener porque son miembros de la organización terrorista ETA. Y, por tanto, el Poder Judicial decide que se detenga a esas personas. Ante eso, el Partido Socialista dice, nos parece mal que se cumplan las leyes y que los jueces las apliquen. Porque esa es la reflexión que hace el Partido Socialista de Euskadi. A mí que lo haga ETA ya lo entiendo. Porque es que ETA es un partido antisistema.
Pues
pero el Partido Socialista, bueno, pues está en eso.
Por eso sí, estoy y invocando... en los términos que lo hace. Porque si te lees la resolución del Ayuntamiento de San Sebastián, o sea, es la terminología de ETA.
Claro, es que a mí, a ver, el problema de la similitud entre el proceso catalán y el proceso vasco y la estrategia y la posición del Partido Socialista catalán y el Partido Socialista en el País Vasco, es que ETA sigue, ETA no ha entregado las armas, ETA no se ha disuelto, ETA es una banda asesina y todos los que la han acompañado durante este tiempo no han perdido perdón, ni se arrepienten de lo que ha hecho, ni rectifican su pasado. A mí me parece que es evidente en estos momentos que eso que llamamos la izquierda abertzale, que es el mundo proetarra, que se ha adaptado a las nuevas circunstancias, no es que hayan rectificado, sino que se adaptan a las nuevas circunstancias para sobrevivir, están mirando el modelo catalán, pero están mirando el modelo catalán con una organización terrorista que puede estar, que sí, que está en sus peores momentos, pero que no ha dicho aquí se terminó todo. Sigue estando ahí, sigue teniendo las armas. Y el Partido Socialista del País Vasco está siguiendo los pasos, igual que hace en Cataluña a Esquerra y a Convergencia y Unión, está siguiendo los pasos del mundo proetarra, que son los que llevan la batuta. Evidentemente, en el Ayuntamiento de San Sebastián son los que han decidido seguir este camino. Me parece una irresponsabilidad, pero vamos, de dimensiones galácticas, ya no por las consecuencias electorales que pueda tener para el Partido Socialista, sino por las consecuencias que tiene en cuanto a política de Estado. Y si antes hablábamos de dimisiones y de explicaciones, en este caso también son muy pertinentes.
Por supuesto que sí.
De Rubalcaba.
No puedo estar más de acuerdo contigo. No, pero si es que todavía resuenan en mis oídos las palabras de Óscar López, que quiero que volvamos a escuchar en este contexto para que todavía suenen más lacerantes.
Bueno, vaya siempre por delante todo el apoyo del Partido Socialista Obrero Español a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también al gobierno en la lucha contra el terrorismo. En todo caso, hemos conocido este episodio y es importante que haya explicaciones por parte del gobierno. Me remito a las explicaciones que pueda dar el gobierno, como digo, dando todo el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también siempre al gobierno, porque el PSOE siempre ha defendido la unidad frente al terrorismo, y eso sí, esperar que haya las explicaciones oportunas por parte del gobierno, por supuesto que sí.
Esta declaración, te pongas como te pongas y por muchos ojitos que me hagas, Pepe, no se compadece nada con el comportamiento por vía de los hechos del Partido Socialista de Euskadi hoy apoyando esa moción en Donosti.
No, pero a ver, hay una doctrina, que es la doctrina del Partido Socialista Obrero Español y de su secretario general Rubalcaba, cuando es ministro del Interior, que básicamente la idea que él tiene en mente y que lo lleva a una praxis muy concreta desde el ministerio es la siguiente. En el mundo abertzale, en eso que se llama la izquierda abertzale, hay dos tendencias. Está la tendencia de los políticos, de los que quieren bajar del monte y pasar a una fuerza política que no utiliza la violencia, que eso sería Sortu, y están los irreductibles. Las dos fuerzas tienen como eje fundamental el controlar a los presos, que son ahora mismo el 80 o el 90% de la banda. Los presos están controlados por ese 10% de radicales que están en la calle, que son ETA, que no son la izquierda abertzale. Y que en esa ETA residual que está en la calle hay gente dispuesta a seguir en el monte. Y los abogados trabajan para ETA, no trabajan para Sortu, ni trabajan para Batasuna, o llámale como quieras, a las distintas plataformas del brazo político, digamos. Consecuentemente, conviene apartar a los presos de ETA y abrir camino a la acción de la izquierda abertzale. Todo lo que sea facilitar eso, sea bienvenido. Yo creo que el Ministerio del Interior actual sigue esa doctrina de Rubalcaba. Estos tipos que han sido detenidos son ETA, no son Sortu, son ETA. Y, consecuentemente, esa es la doctrina. Ahora, desde el Partido Socialista de Euskadi nos dicen lo contrario. Estos que son ETA, estos me refiero a los abogados, que son los que mantienen la disciplina en los MACOS. Se rumorea que en esa reunión del otro día de los presos, en ese acto público, no se pidió perdón, porque el sector duro de ETA se negó a pedir perdón, a que pidieran perdón. Y había presos que estaban dispuestos a mejorar su situación penitenciaria y dispuestos a dar ese paso de pedir perdón públicamente. No se dio ese paso, insisto, porque el sector duro de ETA, que controla a los abogados, que a su vez controlan a los presos, se niega. Parece que entra en contradicción con la doctrina de Rubalcaba y se acerca mucho a las tesis del sector de ETA, del sector duro, lo que hizo el Partido Socialista de Euskadi. No lo acabo de entender, pero por ahí va.
Pero estoy de acuerdo con Carmen. No vendría nada mal una explicación de Rubalcaba o una reunioncita.
Es que
con... Está por ver que Rubalcaba controle eso.
Es que hoy lo que han hecho... Bueno, pero es que es una parte de su partido. Los socialistas, lo que han hecho hoy, los socialistas vascos, es cuestionar que la policía, que la Guardia Civil, que las fuerzas de seguridad del Estado actúen contra una parte de ETA que sigue operativa. Eso es lo que han hecho los socialistas vascos.
Sí, bueno,
no estamos hablando de que se persigan ideas, de que se está persiguiendo a la izquierda abertzale, al mundo proletarra, no. Era una operación contra una parte del entramado de ETA que seguía activo. Y los socialistas han dicho, les han votado en contra de que la policía actúe contra una parte de ETA.
No, pues claro, que sean coherentes y que pongan una denuncia en el juzgado por detención ilegal. Se ha detenido ilegalmente a 8 señores que son de la ETA y nosotros, Partido Socialista, lo denunciamos poniendo una denuncia. ¿Que hagan eso?
Bueno, no, pero si
quieren ser coherentes.
No, hace una reflexión política diciendo que en el clima que se ha creado ahora en el País Vasco, esto es un torpedo en la línea de flotación, que entorpece, que dificulta. Pero bueno, es decir, pura, como dirían los yanquis, bullshit propagandista. O sea, una cosa verdaderamente impresionante.
Pero lo que se puede consentir en estos momentos, que es un discurso que se está escuchando cada vez más y los socialistas a veces se aproximan a él, es que aquí la solución es buscar un punto intermedio entre los terroristas y los demócratas. Porque creo que hay veces, veo algunas voces que es que están jugando a eso. Como tampoco se puede consentir que personas que tienen las manos manchadas de sangre tengan esa presencia pública que están teniendo en estos momentos, que intervengan de la manera que están interviniendo en política, que tengan la un día sí y otro no presencia en los medios de comunicación. Todo eso no se puede consentir, pero si además le añadimos que el principal partido de la oposición permite que una parte suya vaya en contra de que las fuerzas de seguridad del Estado actúen ya no contra esos colaboradores, sino contra el núcleo duro, bueno, apaga y vámonos.
cuando vamos. Siempre, además, siempre han presumido Rubalcaba y Valenciano y tal, de que, y se han comparado con el PP cuando está en la oposición.
Es el mismo error en Cataluña,
siempre,
Raúl.
Pero ellos siempre dicen que nosotros en este tema siempre hemos apoyado al gobierno.
Solo que con sangre, porque al final los que se van a llevar los votos serán Izquierda Abertzale, será Bildu y será el PNV.
Y además es que aunque ETA ahora mismo no esté cometiendo atentados ni esté matando, sigue siendo una organización terrorista y
no ha renunciado a sus objetivos.
Porque utiliza el terror, o sea, siguen su política se sigue basando en tener atemorizada a la mitad, por lo menos, de los vascos. Y esa amenaza sigue estando latente y ellos lo utilizan deliberadamente. O sea, en la práctica siguen siendo terroristas y siguen utilizando el terrorismo. Que no están matando ahora, pues porque no les hace falta, pues porque...
Porque no pueden.
Porque primero no les hace falta porque se les está concediendo lo que quieren sin que maten, y segundo, porque han conseguido esa capacidad de atemorizar durante tanto tiempo que ahora mismo pues la siguen teniendo, aunque en los últimos 4 o 5 años no hayan matado a nadie.
Vamos a la publicidad, señores, enseguida volvemos.
Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido
3, 20, 25, 31, 35, 37, 38, reintegro el 2.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Madrid es radio. 99.1.
El plan PYME se ha acabado, pero continúa en Ford. Hombre, dicho así suena muy soso, ¿verdad? Pero si te lo dice un alemán, seguro que te suena más contundente.
El plan PYME continúa en Ford y ahora llévate un Ford C-Max con motor EcoBoost. Lo mejor de un diésel, pero a precio de gasolina por solo 14.490 €.
¡Ya, cut! ¿Ves? Y ahora a mí solo me queda decir Red Ford de concesionarios.
¿Quieres cambiar tu peligrosa bañera por una práctica ducha y no te atreves por las engorrosas obras? En dúchate.es te cambiamos la bañera por un plato de ducha en tan solo un día. Sí, en un día. Llama al 91-474-1004. Di que eres oyente de Es Radio y te regalamos un kit de ducha y una grifería termostática. Visítanos en calle Ferrocarril 5 o en www.dúchate.es.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital? Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos exclusivos en empresas colaboradoras y disfrutar de las mejores promociones en los productos oficiales en la tienda de Libertad Digital. Porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de libertaddigital.com y oyente de Es Radio. Y porque ahora los socios del club tienen acceso directo a Orbit sin coste adicional. Puedes hacerte socio llamando al 91-409-4002 o enviando un correo electrónico a club@libertaddigital.com. Además, podrás venir a conocernos a nuestras instalaciones. Infórmate. 91-409-4002.
¿Problemas de erección? ¿Eyaculación precoz? Con Men Solution de Clínica Menorca ya no hay excusa que valga. Recupere su vida sexual sana y activa sin importar su edad o condición física. Éxito en el 90% de los casos. En Men Solution contamos con una nueva área de cirugía urológica y estética genital con la más avanzada tecnología. Infórmese y pida cita los 7 días de la semana en el teléfono 91-328-0603. Men Solution. 91-328-0603.
En Guardamás, mini almacenes privados. La solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza. Almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guardamás. Llame al 901 21 21 21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, guarda más, 901 21 21 21.
Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo.
Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera. Porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es.
Madrid es radio. 99.1.
Es radio.
En casa de Herrero. Es radio.
Las 11 y 10, las 10 y 10 en la Comunidad Canaria, ahora Capicúa. ¿Se le está yendo de las manos a Rajoy el debate del aborto dentro de su partido? Porque es sorprendente. Ayer cuentan las crónicas, pide por favor un poco de moderación en el debate dentro del Comité Ejecutivo. Y hoy, el de Cantabria, el de Galicia, el grupo parlamentario. Ya llamando abiertamente, me han hecho unas gracias unas declaraciones de Bettina López Salmones, diciendo que bueno, oye, que si te tienen que poner una multa por no ser disciplinada al voto, pues qué le vamos a hacer. Me da la sensación de que algo no está controlando bien ahí el presidente.
Es que eso es lo que a mí me parece muy sorprendente, ya al margen de la valoración sobre lo que anunció Gallardón, que no preveyesen que ese anuncio iba a generar mucha polémica dentro del PP, porque si hubiesen ido a la ley del 86, la anterior a la de Zapatero, tal y como estaba redactada, yo creo que la polémica hubiera sido muy pequeña. Pero al eliminar lo de la malformación del feto, sobre todo, aunque en la práctica luego con el peligro de la madre, en la práctica se va a poder abortar igual si el feto tiene malformaciones. Y dar esa apariencia de que es todavía más restrictiva que la del 86, pues era evidente que mucha gente del PP se iba a molestar. Y lo insisto, ya no entro en valorar eso. Me sorprende que les coja desprevenidos o que no se lo esperasen.
Pero es que si ni tú mismo te crees el proyecto que has llevado al Consejo de Ministros, al que has dado autorización, luz verde, para que vaya al Congreso...
Después de estar 2 años con él, es que podías haber medido la reacción antes de sacarlo.
Efectivamente, no, esto es lo de siempre. Es yo me quito de en medio y ya veré cómo arreglo el problema, si viene el problema. O mido cuál es el alcance en la opinión pública o dentro del partido y ya lo irá gestionando. Pero en un tema tan delicado como este... En un momento en el que el PP intentaba cambiar el discurso, hablar de la recuperación económica, le ha dado todas las bazas al PSOE. No hacen falta que el Partido Socialista haga oposición. No le hace falta porque ellos mismos se la están haciendo y están jugando a lo mismo que el Partido Socialista quiere jugar utilizando este proyecto, que es vender la imagen de un Partido Popular derechizado, algo que no tiene nada que ver, porque ya no se está discutiendo ni siquiera sobre el fondo del proyecto. A mí me parece que el problema de raíz es este: es un proyecto del ministro de Justicia, pero el gobierno no puede plantear que es un proyecto del ministro de Justicia cuando ha recibido la luz verde de Rajoy y ha pasado por el Consejo de Ministros.
Y su gran defensor y su gran impulsor ha sido Rajoy, cada vez que ha salido. En eso estamos de acuerdo.
Pero es que no ha habido ni una sola rueda de prensa ni declaración. La primera de ellas es la rueda de prensa comparecencia que hace el presidente del gobierno antes de irse de vacaciones de Navidad. Si ni tú mismo defiendes tu proyecto, ¿por qué los segundos niveles que están jugando a hacer otra política y tienen menos sentido de Estado que pueda tener el presidente del gobierno en un tema como este van a hacerlo?
Pero es que no
la secretaria general, si la secretaria general se le pregunta 2 veces en rueda de prensa que qué piensa de este proyecto y da a entender que no lo comparte y que ella está hablando como secretaria general del PP y no puede dar su opinión, si en Moncloa se pregunta también y tampoco se apoya el proyecto, entonces ¿para qué ha ido al Consejo de Ministros y se ha dado luz verde para mandarlo al Congreso y reformarlo?
Lo voy a entender deliberadamente, ¿eh? Porque 2 veces dijo opino como secretaria general.
Entonces no me plantees que pide unidad a los demás y que se callen si tú no estás defendiendo lo tuyo.
Pues seguramente porque el Partido Popular, que tiene un núcleo duro profundamente conservador en tanto que organización, pero que tiene 11 millones de votantes y que hay de todo, de una sociedad secularizada como es la española, ha tenido que hacer renuncias importantes a elementos que son fundamentales en el programa de gobierno de un partido liberal conservador, renuncias que pasan por la cuestión fiscal, por ejemplo, con los impuestos, renuncias que tienen que ver con la estructura territorial del Estado, renuncias que tienen que ver con la propia ETA, con lo que está pasando en el País Vasco. No está teniendo éxitos económicos particularmente remarcables, en fin, más o menos se ha resuelto el expediente de la quiebra del país, pero no se ha ido muy allá, y quería dar una satisfacción a ese núcleo duro del conservadurismo español, que tiene una presencia significativa dentro de
todo lo contrario.
Yo creo que va a conseguir cabrearlo. Ha conseguido, por un lado, cabrear a ese núcleo duro, y por otro lado, yo creo que hay líderes territoriales. Y es que esto de que el aborto sea de izquierdas me parece un poco absurdo, ¿no? El aborto no, yo creo que no es ni de derechas ni de izquierdas.
Pero no, es una bandera.
De cierta izquierda.
Del PSOE, vamos, para entendernos.
De cierto, PSOE, tampoco todo el PSOE defiende eso. Yo creo que el PSOE está en esas posiciones. Igual que no todo el PP está en esa postura.
Esto, Rajoy y Gallardón, yo creo que lo hacen por convicción. Y lo cual, yo no estoy de acuerdo, pero esto sí que lo hacen porque creen en ello. Las otras renuncias que tú dices, sobre todo en el tema fiscal y tal, yo creo que no son renuncias porque realmente no creen en el liberalismo económico y tal.
Pero da la batalla por esas convicciones. Incluso, enfréntate, se está produciendo una manipulación que el propio Partido Popular desde dentro está alimentando de lo que es el texto y el proyecto. Y cojo el supuesto de las malformaciones del feto. Lo que está diciendo la izquierda y el Partido Socialista y es la bandera, es que ese supuesto desaparece. Si tú te lees el texto, cambian las condiciones, se ponen más controles, hay exigencia de más presencia médica y que no sea como te dé la gana, pero ahí, al final se hace una pequeña cesión, que es que en el caso de que al final la madre alegue el riesgo no físico, sino psíquico también para el supuesto de malformación de feto, y por ahí es donde te permite el agujero de que al final se pueda abortar. Pues no se contesta, ni se defiende, ni se dice lo que dice realmente el proyecto es esto y no lo que ustedes están diciendo. Pero es que si tú eres un cobarde a la hora de defender tu proyecto, no vengas a plantear.
Es un error, es innecesario, porque ¿para qué suspendes ese, o sea, ¿para qué quitas ese supuesto?
Es que ese supuesto no se quita.
Hombre, es que evidentemente todas las mujeres...
De alguna manera, para intentar que el agujero no sea tan grande.
O la mayoría de las que abortan porque el feto tiene malformaciones, es porque implica un peligro psicológico para ellas. O sea, es que eso ya va de por... O sea, tienen que demostrar...
No, pero
pues no,
supuesto,
pues les generaría un trauma tener un niño.
Ese supuesto se habría quitado si tú en el proyecto obligases a la madre, salvo que hubiese peligro para la vida del feto, que fuese inviable, o para la vida de la madre, obligases a tener ese niño. Eso no es así. El riesgo psicológico, el que tú digas yo no puedo soportar esto porque caigo en una depresión, se mantiene en el texto.
Sí.
Entonces, cuando te están diciendo ustedes han eliminado, que es la gran bandera de la izquierda, van a obligar a que una mujer tenga un hijo con graves malformaciones, aunque no quiera, eso es mentira.
Claro.
Ni siquiera tienen la valentía de decir,
es que
no estamos diciendo eso.
¿Por qué quitan ese supuesto? Si en la práctica se va a poder seguir abortando y le estás dando el arma a los otros. ¿Por qué no dejaste la ley como la habían hecho ellos? O sea, la ley en el papel, en la práctica es igual, pero déjala en el papel igual y no les des esa
no querías dejarla como estaba porque era un auténtico coladero.
No, digo como la de los tres supuestos. Ahora
no, pero es que eso era el
pero
problema.
Pero que va a seguir siendo un coladero, vamos a ver.
No.
Si ante el aborto solo hay dos posiciones, si vamos a ser honestos todos. O se tolera o no se tolera. Si se tolera, habrá que buscar la regulación mejor para dar seguridad jurídica y sanitaria a quien haga abortos. En mi opinión es una ley de plazos, pero en España, según el Constitucional, una ley de plazos no se puede. Porque el Constitucional dice que para permitir un aborto tiene que entrar en conflicto la madre y el nascituros. Pues entonces hace una ley de supuestos más clara.
Pero la ley de supuestos que existía antes no servía absolutamente para establecer
pero
ningún
si es
tipo
igual
de control. No es igual.
En la práctica va a ser lo mismo.
En la medida que tú le quitas...
Tú vas a ir a la clínica la clínica va a llamar al psicólogo de turno y va a decir, mándame un certificado porque esta mujer quiere abortar.
En la medida en que obligas a un comité médico
un paripé,
y a que varios
y hay mucha hipocresía
profesionales
en este tema
se impliquen y a que la responsabilidad penal sea de esos profesionales y no de la mujer, hay cosas que cambian. A mí me parece que hay cosas importantes y al final todo depende de cómo la ley se ponga en marcha marcha de los procedimientos que establezcas y de que tú mismo te obligues a hacer que se cumpla esa ley.
Yo creo
esta ley no tiene nada que ver con la ley del 85.
Mantiene
la filosofía, pero intenta corregir los graves agujeros que tenía la ley del 85.
Y el cambio principal, y que yo puedo aplaudir más, o sea, lo que menos me gustaba de la ley de Zapatero, de los plazos, era la carga ideológica esa del derecho, y que parecía, no, vamos
pero,
todas a borrar,
Raúl, una fiesta. Raúl, ¿tú has visto lo que cuesta un viaje de Ryanair a cualquier capital europea?
Sí,
por 50 euros vas. Es que la ley del aborto no la va a hacer el Parlamento Español, la hace Ryanair. ¿De qué mundo estamos
por eso
hablando?
Digo,
es decir, la gente se va a ir a abortar a Lisboa o se va a ir a abortar a París o a Londres, a donde le dé la gana, por 50 euros. No, aquí también lo va a hacer, pero lo va a hacer fuera. Es que esto tú o consigues armonizar en Europa una ley del aborto. Oye, estamos armonizando cuestiones fiscales, estamos armonizando la banca, ¿por qué no el aborto? El aborto es un pecado para determinada religión, la religión católica, y para determinadas obediencias protestantes. Y estamos en sociedades que no tienen un consenso ético en el siglo XXI y moral como lo pudieran tener hace 150 años. Te encuentras en un continente en el que esas supuestas leyes de plazos son las mayoritarias, salvo en Irlanda y en Polonia, países profundamente católicos donde el catolicismo...
En Irlanda acaban de hacer ahora...
Una reforma, pero bueno, la más dura, digamos, es la polaca. Y en esa línea se va a mover España, en la órbita de esas legislaciones. Bueno, pues que tienes el resto del continente. Y tienes, insisto, Ryanair, 50 euros. ¿De qué estamos hablando? Pero la gente se va a ir a abortar a cualquier sitio y le va a dar igual lo que tú apruebes o no apruebes.
Que no existe esa armonización, eso no es exime para que cada país... Y yo no creo que este sea, en mi opinión personal y con el respeto, y no juzgo a ninguna mujer ni nada, pero yo no entiendo esto como una cuestión religiosa. Es un problema
religioso. No, ni yo.
El debate está,
o sea, el aborto, yo creo que no hay ningún planteamiento ético, serio y honesto que pueda defender el aborto. Sea desde un punto de vista religioso.
No,
pero los que no somos religiosos.
Ese no es el punto.
Ese no es el punto.
No, perdona, ese es un punto muy importante.
¿Por qué?
Para nada. El menos importante.
Es el menos importante. Por eso son los católicos los que más se oponen. Porque no tiene nada que ver con el catolicismo.
Perdón. No, solo los católicos. Yo insisto, yo no lo soy y me opongo al aborto.
Bueno, que depende de que estemos hablando.
Desde el punto de vista ético, pero evidentemente...
No tiene nada que ver con una opción religiosa. No, bueno, vale, pues apaga y vámonos. O sea,
te voy a plantear, no es si eres católico o no eres católico. Aquí, para mí, el punto, como decía Luis, está en si entiendes o no entiendes que el Estado, que desde el primer momento existe una vida, y que esa vida, ese bien jurídico, requiere una protección en la medida en que entre en colisión con otro derecho, que es el derecho de la mujer, a eso que dicen estas que son tan progres de usar libremente su cuerpo. Para mí no es progre ni es libertad la posibilidad de que una mujer pueda hacer uso de esa nueva vida como le dé la gana. Y sí que creo que ese bien jurídico tiene que tener protección desde el primer momento. Y esto no es una cuestión
religiosa. Ya, pero mientras exista, esté aceptado socialmente como lo está ahora, o sea, no lo puedes prohibir. Y como no lo puedes prohibir,
claro, pero vamos a ver,
y hay que tolerarlo, pues tienes que buscar, dejando
que buscar
a veces,
solución.
A lo mejor tapándote la nariz o dejando temas éticos aparte, tendrás que buscar la mejor solución desde un punto
yo
de vista
planteo,
jurídico y sanitario.
¿Cuántos crímenes se han cometido? Porque a lo mejor las cosas cambian según evolucione claro, la vida, evolución, y también depende de lo que se haga por luchar
legal,
por
se evolucione
de estas conciencias y
de educación.
¿Cuántos crímenes se han cometido en nombre de la libertad a lo largo de la historia? ¿Por qué hoy lo que entendemos, por ejemplo, hoy, y lo que está generando el gran debate, es que se considera que un feto que tenga algún tipo de deformidad, la madre no tiene por qué cargar con ella, ni se la puede obligar a cargar con ella, porque ese feto que tenga algún tipo de deformidad vale menos. Es que ese es el gran debate que está planteando esta ley. Vale menos que aquel que no tenga ninguna deformidad. ¿Por qué?
Estoy completamente de acuerdo, pero fijaros, por no ir al fondo de esta cuestión, que desgraciadamente tendremos oportunidad de abordar cuando sepamos en qué se corrige el texto. Hoy nos han dado una pista. Nos han dicho,
la malformación lo van a cambiar.
Nos han dicho,
lo
que,
nos han dicho taxativamente que la ley que se apruebe no será la ley que figura, el texto que figura en el anteproyecto. Por lo tanto, habrá modificaciones. Luego tendremos la oportunidad de ver, cuando sepamos en qué consisten las modificaciones, el fondo de la cuestión. Pero si queréis que vayamos a la periferia, lo que a mí más me escandaliza, antes de entrar en el fondo de la cuestión, es cómo se hace política. Es decir, o sea, tú vas a tocar un asunto de una máxima sensibilidad. Y lo vas a hacer sabiendo, además, que vas a levantar determinadas ampollas en un sentido, en un sector en un sentido y en otro sector en un sentido contrario. Y ni siquiera mides la reacción. Es decir, te lanzas a la piscina y no tienes la sensatez de reunir a los varones o de reunir a los que pueden en un momento determinado ayudarte a embridar una reacción del partido o hacer un texto que sea menos controvertido, etcétera. No, no lo miden. Es como, salvando las distancias, como el cachondeo de la nota del Ministerio del Interior. No, aquí vemos como normal que un tío redacte una nota antes de saber si la redada se ha hecho bien, se ha hecho mal, se ha hecho si había 11 detenidos o si faltaban dos porque de repente tuvieron cagaleras y
pero
se tuvieron
que ir. En este caso, Luis, lo que se está midiendo es la autoridad de Rajoy. No sé si él no se dará cuenta de ello.
Se está midiendo la enorme capacidad de improvisación, la chapuza permanente, la banda del empastre.
Efectivamente. Y la autoridad del presidente del gobierno. Es el presidente del gobierno el que ha dicho, hasta aquí, silencio, no quiero más debates. Y de momento, hoy lo que estoy viendo es que sigue, y sigue además escenificándose en público una batalla que se está librando y que se debería haber librado, en todo caso, antes de que el proyecto fuese al Consejo de Ministros, entre el sector del gobierno y del partido que quieren que se cambie el proyecto y que quieren y van a dar la batalla porque se modifique y se elimine el tema de tal y como se ha planteado el supuesto de la malformación del feto, y Justicia, que da la impresión de que está sola, porque es que Rajoy no sé si está con Justicia o no está con Justicia, que sigue sosteniendo a día de hoy que efectivamente el proyecto aceptará algún tipo de modificación, pero en ningún caso sustancial. Y te aclaran, sustancial es, por supuesto, la regulación de los supuestos. Y, por supuesto, también es la regulación que afecta a las malformaciones del feto.
A ver, de los importantes sabemos. Gallardón, evidentemente, lo ha presentado él y su proyecto está a favor. En principio cuenta con el visto bueno de Rajoy. De Soraya Sáenz de Santa María no, ni sabe ni contesta, no se sabe. Cospedal sabemos que está en contra.
No, sospechamos que está en contra. Sabemos que está en contra Feijóo, sabemos que está en contra Monago, sabemos que está en contra Herrera, sabemos que está en contra el de Cantabria, que hoy lo ha dicho.
Que es un caos. Se llama democracia. O sea, el Partido Popular no es el Movimiento
pero
Nacional.
Pero si no se trata de eso, Pepe.
Están opinando, claro, naturalmente.
Pero,
¿cuál es el problema?
El problema es que le sorprenda a Rajoy.
Pero, Pepe,
estamos reclamando que los calle. Pero esto
y que diga que Rajoy los tiene que
Pepe,
callar.
Que no se trata de eso. ¿No? Se trata sencillamente que si tú vas a tomar una medida en el mundo de la empresa, en el mundo de la política, en el mundo de agropecuario, tú antes mides la reacción.
Y yo creo que es fundamental un discurso nacional y más en un tema como este, que debería tener, no depender además del gobierno de turno si llega el PP o llega el Partido Socialista, que vaya cambiando
al final,
en función
claro,
de cada legislatura.
Estamos hablando de política al final. Y entonces, ¿cuáles son las dos consecuencias, los dos daños colaterales que sufre el Partido Popular con esta estrategia? Uno, le da un motivo de pujanza dialéctica al PSOE.
Sí,
y dos, cabrea a las personas a las que querías contentar, porque estás dando la sensación de que a la primera reculas.
Pero vamos a ver, entre los 11 millones de votantes del Partido Socialista, del Partido Popular, la mayoría absoluta, no todo el mundo tiene las mismas opciones éticas en relación al aborto. Ni en muchos ni en muchos otros. Ni, por ejemplo, con el matrimonio gay. Es decir, hay un sector doctrinalmente católico, aunque me digas que eso no tiene absolutamente nada que ver con estas opiniones, que tiene una posición mucho más doctrinal que otros. Y eso pasa en el Partido Popular y también pasa en el electorado del Partido Socialista, aunque en menor medida. Pero perdona, yo estoy coincidiendo con ella en que hay cuestiones muy básicas de un país, la educación, lo decimos un millón de veces, esto que tendría que consensuarse. Mira, el Partido Socialista, cuando hizo su ley, no hizo esto de nosotras parimos,
pero
nosotros
primero lo consensúas con los tuyos y después con los demás.
No vas a
si es que lo que estamos diciendo Carmen y yo, y creo que con el apoyo de Raúl, no es ni censura previa, ni todo el mundo uniformado, sino diciendo, vamos a ver, señores, tengo este proyecto que además anuncié en mi programa electoral. Todos los que habéis ido bajo este programa electoral habéis asumido que este era un proyecto que íbamos a hacer en esta legislatura. Llega el momento de hacerlo. Vamos a ver cómo lo hacemos para que esto salga lo mejor posible desde el punto de vista político, para los intereses del Partido Popular, lo que te dé la gana. Haces de ahí el discurso que quieras en función de la altura de miras que le quieras proporcionar. Y después actúas. No esto. ¿Por qué? Pues porque
es inaceptable que esto sea una jaula de grillos.
Claro.
Es inaceptable que además los varones no, a mí me parece que en muchos de los casos que se están produciendo pronunciamientos discrepantes con la ley, ya no es ni siquiera una cuestión de convicción, sino que se está adoptando una posición ante la opinión pública que se considera que, bueno, pues que la opinión pública mayoritaria a lo mejor está en contra de cómo se regula o se plantea la regulación del supuesto de malformación, y para no asumir ese desgaste ni dar la batalla de las ideas, la batalla de los principios y las convicciones, tú te pones de perfil ante lo que ha decidido la dirección de tu partido. Cuando yo ayer escuchaba a Celia Villalobos decir que ella quería libertad de voto, es que la libertad de voto nadie le va a impedir que vote libremente, no, luego asume la sanción, después. Muy bien, pero vamos a ver, es que esto no es, ella está ahí por, no por lo que ella misma haya se haya buscado, se haya trabajado. Aquí tenemos un sistema de cómo funcionan y cómo se designan las listas electorales. Los coloca a dedo la dirección del partido. Por todos los servicios que han prestado,
en el partido.
Muy bien, pero
ese
acta la tiene porque iba en una lista y la dirección de su partido ha decidido colocarla en esa lista. Muchas veces, pues, por el peloteo, los servicios prestados y por muchas otras cuestiones que podríamos entrar a enumerar aquí. Por tanto, a mí me parece que tiene la obligación que los diputados, luego si quieren votar lo que quieran, que voten lo que quieran, pero que asuman esa sanción. En tanto que el sistema, tal y como tenemos ahora mismo regulado, el sistema de partidos y cómo funcionan la composición de las listas y los que se presentan
en
las elecciones.
Es un problema interno de los partidos. Bueno, el acta es del diputado, si después tiene un problema
claro,
con su partido.
Es tu problema, no vengas dando lecciones de democracia. La democracia y el debate está muy bien, pero hay temas en los que hace falta mantener un discurso nacional.
Estás culpando a los grillos, en este caso. Cuando yo creo que el problema no es de los grillos, sino del dueño de la jaula.
No, yo he hablado, lo primero, o sea, que he dicho es autoridad.
Alguien, o sea, Gallardón había reunido al comité ejecutivo, todos estos que varones que están protestando, ¿se les había planteado este tema antes? ¿Se había consensuado previamente? No. Pues entonces ahora les presentan algo, con lo que yo creo que al menos la mitad del electorado del PP... no le gusta. A lo mejor le gusta a la mitad más conservadora y tal, pero...
No sé, vamos a ir 50-50.
Yo creo que la ley es
40 o 70-30,
sí,
da igual.
Pero lo que tengo clarísimo es que es una ley muy impopular a nivel de toda España, y que hay unas elecciones autonómicas dentro de poco y que todos estos que... Todos
para
los
cambiarla,
que,
Raúl, pero para cambiarla en el Congreso no la lleves al Congreso.
Todos los que están protestando son los que se van a presentar.
Claro, pues es lo que yo digo, que no es ni siquiera un tema de convicciones. Es un tema de que te estás colocando y posicionando partidistamente ante unas elecciones, no porque tú pienses que realmente esta ley está bien o está mal. Están haciendo política.
Como la han presentado
en cualquier caso, yo insisto en la cuestión, que suena un poco tópica, de los consensos básicos. Tú puedes aprobar esta ley en los términos que está planteando ahora mismo el gobierno. La derogará el primer día que
no,
el gobierno.
Es un desastre.
Llegará el PSOE y la derogará, se acabó. Igual que derogará la reforma educativa que hagas sin un consenso bipartidista. Bueno, podemos seguir así toda la vida. Es decir, España se permite estas alegrías. No es muy serio.
Publicidad, sí, señores. Raúl, ¿no es que te quieres decir algo importante?
Iba a decir que en muy poco tiempo va a haber ley de plazos en España también y en toda Europa. Si el problema de la ley de Zapatero no era el plazo.
O sea, que querías hacer una profecía, ¿no?
Era la carga ideológica que llevaba y tal, pero que el plazo es la única manera normal de regular el aborto.
Quien regula el aborto es Ryanair.
Por eso. Y en toda Europa hay plazo y lo acabará viendo aquí.
¿No? Mañana... Mi tesis es el país con el aborto, el mundo con el Ministerio del Interior, etcétera, la razón con el PSE y el ABC con algo del rey. Raúl, tu apuesta. Me he mojado, ya no me he podido mojar más.
En todo estás mojado. Yo tengo claro que la razón va a ir con el tema del PSE.
Pero no, vale, estáis haciendo trampas. Te he chivateado un poco.
Libertad digital también. El mundo probablemente sea otro que le dé mucha cancha a este tema. Y luego el país, o aborto, o algo de la infanta y el rey. Y a veces, bueno, me suma tu apuesta, ¿qué dices?
País con el aborto, yo creo que el país va con el aborto. Se está haciendo una campaña con esta historia absolutamente...
Sí, pero...
No lo sé, igual me equivoco, ¿eh? Igual me equivoco. ¿Tú qué dices, Pepe?
Yo coincido, salvo en el caso de ABC, y creo que ABC irá también con el tema del PSE.
Sí. PSE. Me cambio de...
Bien, director.
Bueno, vale. ¿Y tú, Carmen, de la razón no pronostiques?
Nada, yo también te dejo solo en lo del ABC.
Bueno, pues nada.
A lo mejor tienes información privilegiada que estás utilizando.
Es más, no, me están diciendo que no estoy dando ni una. O sea, no es el cristal.
Bueno, pues entonces vamos a corregir todo antes de que no nos digan.
Bueno, antes vamos a la publicidad.
Bueno, faltan 25 minutos para las 12. Ya están empezando a llegar las portadas. Ya hay material suficiente para que os diga que yo me he colado bastante.
Porque no, hemos seguido a ti como jefe de esto y entonces nos hemos equivocado.
Me he colado. Pero bueno, solo sé porque he mirado. Es que solo ha llegado la del país, las cosas como son. La del país va por otro lado. Bueno, antes de las portadas toca el espionaje, que para eso he dejado a Miguel González Adalid sin partido de fútbol. Por cierto, ¿cómo ha acabado?
Pues creo que 2-0, pero vamos. He ido contando los gritos en la redacción del periódico y me ha salido 2-0.
2-0. No has podido ver nada y a mí me pasa igual. Desastre. Es que esto de tener los programas...
Pero estaban gritando.
Poco, porque en la Copa del Rey gritan menos, pero algo han gritado.
Bueno, ¿y qué has podido espiar? Porque claro, todas las emisoras estarían con el fútbol.
Sí, lo que pasa es que algunas se desdoblaban. Era el caso, por ejemplo, de la cadena SER. Utilizando internet he podido escuchar a Aitor Esteban, el portavoz del PNV, que además ha criticado muy duramente a Jorge Fernández Díaz.
Creo, personalmente, que sería un gran beneficio para todos, empezando por el propio gobierno español, que esta persona se fuera de esa responsabilidad. Mire, nosotros hemos sido muy prudentes, llevamos ya 2 años de legislatura, le aseguro que hemos sido muy prudentes con respecto al Ministerio del Interior, a la hora de presentar iniciativas, etcétera. Lo que hemos tenido que sugerir o que criticar lo hemos hecho de manera privada y, desde luego, Fernández Díaz no es la persona adecuada para estar en el Ministerio del Interior en estos momentos y, desde luego, no goza de nuestro placer en absoluto.
No está mal, pero le acaban de dar una prórroga. No,
más basta. Precisamente pide su dimisión por lo contrario, que la pedimos nosotros. Hombre, pues sabes por qué no está muy a favor de que hayan detenido a la abogada y a los...
Pero si es por lo contrario, contactas. Como decía antes Pepe, es un poco contradictorio porque el PNV también está en eso de que están los malos, el sector duro, y lo que hay que potenciar es que pida perdón.
Estos no eran malos para ellos.
El PNV está empezando ahora, fuera de bromas, una senda. Lo que pasa es que ahora todavía no tiene carrerilla. Ha empezado ya a hacer sus ejercicios de precalentamiento y nos espera una larga travesía que va directamente encaminada a lo que está pasando ahora en Cataluña. O sea, eso no tengo más claro que el agua.
El PNV, cuando pasó aquello Miguel Ángel Blanco y tal, y hubo que posicionarse, quedó muy claro en qué lado está. Bueno, se retrató.
De todas maneras, conociendo a Fernández Díaz, tampoco le hará ilusión que el PNV pida su dimisión con esta efervescencia tan contundente. Más.
Bueno, pues vamos a escuchar otra vez a Aitor Esteban hablando de la operación en sí misma. No criticaba el error del Ministerio de Interior de comunicar con antelación una operación en la que se va a detener a 8 personas, sino criticando el tipo de operación en sí.
Sobre todo si fueran operaciones con sentido, porque para producirse un atentado hemos evitado un atentado, etcétera, etcétera. No, si son operaciones absolutamente, y esta yo creo que es por el momento que se produce y por la forma, son operaciones absolutamente mediáticas, pues a mayor gloria o para apaciguar a determinadas voces, ¿no?
Mira qué bien nos hubiera venido una explicación de la operación por parte del Ministerio del Interior para poder callarle la boca, pero ¿quién dice lo contrario? Es decir, ahora, ¿ves, Carmen?
Pero yo desde el primer momento, hemos discutido en otras cosas, pero no en la necesidad de las explicaciones.
Bueno, además, yo creo que se refiere a determinadas voces, nos podemos incluir y no nos han apaciguado mucho. Llevamos 2 horas discutiendo.
Bueno, porque salió como salió, macho. Si hubiera salido perfecta, hubieran detenido limpiamente a este y hubieran incautado todo el material, ahora yo estaría aplaudiendo con las orejas, ¿eh? Sí. No te quepa ninguna duda.
Bueno, y por último, según Aitor Esteban, parece que hay que dar las gracias porque la izquierda berchale o ETA no vuelvan a ejercer la violencia tras estas detenciones.
Espero que el compromiso que han manifestado diferentes ámbitos de lo que es la izquierda abertzale siga siendo firme y vaya a seguir siendo firme. Ellos también, incluso después de estas detenciones, han reafirmado lo mismo y, por lo tanto, yo entiendo que no va a haber ninguna escalada violenta ni ningún proceso violento ni ninguna, digamos, resurrección, por decirlo de alguna manera, del fenómeno terrorista. Pero desde luego lo que no es aceptable políticamente es que el gobierno español siga actuando y siga mandando unos mensajes a la opinión pública como si no hubiera pasado nada en Euskadi.
Siempre está diciendo que la izquierda abertzale es ETA. ¿No se da cuenta de que el discurso oficial es que no tiene? El discurso oficial del PNV es que no tiene nada que ver. izquierdista. Espero que la izquierda Berchale.
Ya salgamos de aquí cuanto antes, de verdad. O sea, abramos una ventana y purifiquemos el ambiente. Llévanos por otro camino, Miguel.
¿Sobre este asunto o aunque sean otras voces?
Bueno, tú verás.
Bueno, pues sobre el error cometido por el Ministerio Interior, ya hemos sabido que el director de comunicación ponía su cargo a disposición del ministro. Sin embargo, Jesús Martín Vázquez, el portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, ha asegurado en 13 Televisión que esto no puede quedar aquí, ya que dice que esa persona no debe tener competencias para manejar esa información.
Y si ahora que acabo de oír que ha habido un periodista o una persona de confianza que ha puesto su cargo a disposición, primero tendrán que explicar por qué ese señor estaba manejando una información que no le competía a él, o no era competencia de él.
Hombre, si era competencia de él. Es decir, era competencia de él dar a conocer el resultado de la redada o de la operación.
Siempre en la dirección del ministro.
Bueno, ya, pero es el jefe de comunicación, o sea, el que tiene que comunicar la operación es él. Otra cosa es que lo tiene que hacer bien. Claro, si tú me dices, no, es que yo ya lo traía escrito de casa. Pues hombre, imagínate que se hubieran producido en vez de 8 o 9 detenciones, o 6, por cualquier circunstancia. Es que es una cosa que yo me quedo todavía ojiplático. Más.
Bueno, y sobre esto ya el último sonido que escuchamos a José Antonio Bermúdez de Castro, el secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, defendiendo en Radio Nacional el éxito de esta operación.
El gobierno siempre da explicaciones al Parlamento y si el Ministerio Interior pues tiene que explicar esta operación, a buen seguro lo explicará. No olvidemos que es una operación que ha sido dirigida también desde la Audiencia Nacional por el juez Velasco y además ha culminado con éxito.
Es el mismo argumentario que se daba en el Faisán, ¿os acordáis? Cuando se decía, oiga, pero le han dado la información a ETA. Sí, sí, pero los hemos detenido. Oiga, pero es que ha ido la policía y le ha dicho a ETA que... No, pero los hemos detenido. Ha acabado muy bien la operación. Es lo mismo.
Parecido. Para no volver a ese debate al que sí. Nos quería llevar Carmen al principio de la tertulia.
Nos volvamos al círculo. Es el día de la marmota. Eso es. Vamos a avanzar.
Bueno, y el único tema así que rescatado al margen es en Antena 3, en El Hormiguero, ha estado el diputado de UPyD, Toni Cantó, que ha reconocido que tanto su partido como Izquierda Unida suben en las encuestas por los errores del PP y del PSOE y no solo por sus propias actuaciones.
Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Vamos a hablar de veras. Yo creo que nosotros somos buenos. Yo estoy muy orgulloso de las cosas que está haciendo mi partido y de la pelea que tiene, sobre todo en temas que tienen que ver con regeneración, con lucha contra la corrupción, justicias, ley electoral, etcétera, etcétera. Cosas que son muy importantes para mí, para que la situación de los ciudadanos mejore ostensiblemente, pero luego también hay que reconocer que es que los otros lo están haciendo muy mal. El país está muy mal porque los dos grandes partidos que llevan gobernando desde hace la intemerata han hecho muy mal las cosas.
Tiene toda la razón. En esta segunda parte tiene toda la razón. Sí. Yo no sé si UPyD lo está haciendo muy bien o lo está dejando de hacer muy bien.
Izquierda Unida no lo está haciendo muy bien. Eso lo tengo clarísimo y está subiendo muchísimo. Entonces, ¿será que el PSOE lo está haciendo mal?
Bueno, eso está claro. Pero ten en cuenta que Izquierda Unida es un partido que recoge claramente el voto, una parte del voto que será el PSOE. Mientras que no está todavía perfectamente estipulado a dónde se va el voto que huye de manera equivalente del Partido Popular.
Parte a UPyD, no digo todo, pero
pues
parte
sí. Parte a UPyD, parte a Ciudadanos, parte a la abstención, parte al PSOE. Es un pequeño galimatías. Bueno, ha llegado el momento de hacer el ridículo. Tenemos El País y La Razón, ¿no?
Sí, solamente han llegado, sí, solamente. Y tampoco vais a hacer el ridículo tanto. Habéis acertado todos con la portada de La Razón.
Porque nos lo había soplado Carmen Morodo. Bueno, pues empieza por la portada de La Razón.
Pues sí. Portada de La Razón, fotografía de Arantxa Zulueta con esa sonrisa desafiante cuando la Guardia Civil efectuó el registro en su despacho. Titula: El PSOE vota con Bildu y PNV contra el jaque a ETA. El antetítulo es que los socialistas vascos apoyan una declaración del Ayuntamiento de San Sebastián para condenar las detenciones. Y después, en la parte inferior de la fotografía, sí que se saca las pruebas de que Zulueta era la comisaria política de la banda según conversaciones de los presos. Por no reproducir todo lo que aparece en la portada, sí que destaco, por ejemplo, una de esas conversaciones donde dicen: ¿quién es el hijo de perra al que se le ha ocurrido que Zulueta sea la mediadora? Bueno, las pruebas...
Es que me he quedado colgado porque tengo el mundo. Y he acertado en el mundo.
Has acertado. O sea,
en el mundo he acertado interior. Pleno al 15.
Bueno, entonces chapuza, no va a estar mal.
Chapuza de interior. Y no está nada mal, ¿eh? El titular, vamos, no está nada mal. No sé si es exactamente cierto, pero te convendría leerlo, Carmen, por si tienes que moderar alguna de las posiciones que has dicho al principio.
Bueno, pues lo decimos. El mundo va con el siguiente titular. Buscan contrarreloj las pruebas ocultas tras el error, entrecomillado, de interior. La Guardia Civil intenta registrar el despacho de un senador de Bildu antes de poner a los detenidos a disposición judicial. La incomparecencia de Goyaga bloquea la investigación y los agentes precintan su oficina.
O sea, que quieren pensar que les dio tiempo a cogerlo y ponerlo en ese despacho y ahora tienen cercado el despacho para ver si pueden en algún momento entrar en el despacho. Y no puede entrar en el despacho, ¿por qué? ¿Porque este es aforado o porque tiene alguna protección especial?
Según
porque...
el mandato judicial, él tiene que estar presente. He escuchado yo esta mañana.
Ah, mira. Y por eso no se ha hecho presente, se ha evaporado. Esa es una situación absurda. O sea, vamos
no
a
está,
ver.
No está, pues se mantiene precintado.
O sea, es asombrosa. ¿Quieres decir que se podría dar la pintoresca situación de que hubiera información muy sensible
en un despacho
y que no se pudiera entrar en ese despacho si este señor desaparece?
No, porque yo entiendo que el juez y la actuación policial va acompañada de un mandato judicial. El juez revisará su mandato judicial. Habrá mecanismos para obligar a este señor a que se persone.
Que se prolongue.
Evidentemente. Claro.
Bueno, pero vamos.
Él está vinculado con el aforamiento. Eso habría que averiguarlo, ¿eh?
Bueno, ya eso es lo de menos.
Sí,
pero,
que se ha destacado.
Pero en todo caso, lo que sí que está claro es que la propia policía sabe que les madrugaron información. O sea, eso parece que se desprende del titular del mundo.
Es evidente. Sabemos el alcance de
la importancia,
eso es evidente. Si tú
sí, pero tú, al principio de la tertulia no estabas en esa tesis.
No, es que yo sigo sosteniendo, no he modificado ni una línea
si
de mi intervención.
Si está madurada información, entonces es claramente insuficiente lo de el hombre este de La Vanguardia.
Que esa información era, o algunos habéis sostenido que esa información era muy importante. Yo lo que he dicho es que yo no tengo los datos para denunciar si esa información...
Era información.
Era muy o poco importante. Y que decidiremos, si no se producen esas explicaciones, decidiremos si la operación ha sido buena o mala en función de que al final acabe
por
bien o mal.
Por supuesto, es una pregunta ociosa. Si hoy no tenía nada la razón de la chapuza de la operación, mañana menos, claro.
Pues sí, efectivamente, mañana menos. Sí que llevan solamente lo de la fiscalía, lo que hemos conocido hoy, que pide prohibir la manifestación del sábado a favor de los presos. Ya está, ahí se
puede. ¿Qué dice el juez?
Pues a mí me parece un poco ridículo esto.
¿Por qué?
Los sueltas y luego les prohíbes que se manifiesten. O sea...
Bueno, pero no vas a comentar, no tropieces dos veces contra la misma piedra, ¿no? O sea, si la has cagado una vez, procura no cagar la dos.
Sigue habiendo el delito de enaltecimiento del terrorismo.
El problema no es que se manifiesten, es el objeto de la manifestación.
Claro,
¿Y para qué se va a manifestar un grupo de...?
Por eso
lo tienes que prohibir.
Claro,
por el motivo de la manifestación.
Bueno, pues por ese mismo razonamiento podría ser prohibido la fotografía del otro
día. También debería ser prohibido.
Porque ¿para qué se van a hacer una foto todos los excarcelados de ETA? Y van a hacer ahí una rueda de prensa.
Que el objeto de la manifestación es solidarizarse con los presos. Formalmente todos lo sabemos, pero bueno, formalmente lo otro no era exactamente eso.
Pero no lo han prohibido por eso, lo ha prohibido por la relación que tiene la organizadora de la manifestación, con ETA, con Herrera, ¿no? O sea, que es diferente a lo de la semana pasada, lo de Durango.
Bueno, ¿qué más?
En el Diario del Mundo también destacan la fotografía, la misma que la de La Razón, de la jefa de ETA, titulan desafiante tras el registro. Pues vemos a los dos miembros de la Guardia Civil que les la llevan detenida y ella literalmente partiéndose de risa. Esa es la fotografía. Luego, decíais, Luis, el país, ¿qué información iba a llevar? Decíais el aborto, ¿no? Raúl, el aborto, no, la infanta...
Yo dije el aborto.
Bueno, sí, yo tenía aquí apuntado, Raúl, que no ha sido claro. Aborto, infanta... Pues no, lo que lleva el país es el siguiente titular, que yo creo que queda un poco pasado porque hace alusión al Comité Nacional del Partido Popular... Titula, Rajoy busca prohibir por ley que los exetarras sean candidatos. El presidente, dos puntos, y cita, lo importante es impedir su elección como alcaldes. Se refiere a que en el acto de ayer, cuando Esperanza Aguirre intervino para lamentar que la ley amparara la celebración del acto de los ex-etarras, de los ex-reclusos etarras, Rajoy lo que hizo fue replicar y decir: lo que es importante es tratar de que al final no puedan ser elegidos alcaldes. Tenemos que estudiarlo para ver qué posibilidad legal hay.
Lo veo muy complicado. ¿Cómo defines legalmente a un ex-etarra?
Ex-etarra. Etcétera. Aquel que tenga antecedentes penales por ejemplo, delitos de terrorismo.
Mario Neandía, que en paz descanse, no tampoco podría haber sido alcalde.
No. Hombre,
bueno, ahora ya tienes que introducir el arrepentimiento a una ley. Todos los esquetabas que no se arrepienten.
Bueno, pero si es que de hecho yo creo recordar que en el
ilegalizar las
yo, hay algún hombre en la órbita del Partido Popular.
Lo quieren hacer, que es ilegalizar Bildu y Sortu y así no, ya no hay etapas
de alcalde. Yo creo recordar que en el proyecto de regeneración democrática, en lo que afectaba a esa reforma de la nueva regulación de los cargos públicos, eso ya se planteaba. Y eso ya pasó, es un informe que pasó por el Consejo de Ministros. Creo que Rajoy ahí está recordando una medida que ellos están estudiando.
Aquí lo que dice el diario del grupo Prisa es que Rajoy pretende promover una reforma en la actual ley electoral, dicen, para que una persona que haya sido condenada por terrorismo pues sí, no pueda ser elegida.
Porque eso figura ya en ese informe que estudió el Consejo de Ministros.
Bueno, en todo caso, a lo mejor es verdad que lo insinuó en el Comité Ejecutivo, pero no lo articuló de una manera tan clara. A mí no me parece mal el propósito, os digo, y además creo que es perfectamente posible articularlo bien. O sea, lo que no puedes hacer es, o sea, a un tío que ha hecho todo este daño, de repente dices, y ahora nos olvidamos de todo. No, hombre, no, tú quedas inhabilitado de por vida, macho.
No, no voy por ahí, digo, pero ilegaliza las listas que llevan a exetarlas.
Ah, bueno, bien, eso, por supuesto.
Concepto.
Luego,
es que, sí, pero es que no lo hacen. Es que este mismo gobierno...
Uno de los problemas que parece muy prosaico el asunto y que se va a plantear en este proceso es qué hacer laboralmente con los etarras. Porque estos no quieren trabajar. Estos no han trabajado en su vida ni quieren trabajar. ¿Qué pasó con el caso del IRA? Todos han acabado en la administración pública. ¿Qué pasó con ETA político militar? Todos están en las diputaciones o por ahí. Dicen que no es el problema. No, que no
es el problema.
El problema no va a ser los cargos electos, que al final son cuatro alcaldes de pueblo. El problema es que todos estos acabarán de un modo u otro en la administración pública.
Claro, el Estado en el País Vasco va a ser ETA dentro de... Los que hoy son ETA van a ser el Estado dentro de...
Si se hace esta ley, habitualmente no se trata solo de que no puedan ser candidatos, sino que queden inhabilitados para cualquier cargo público.
Es que esa es la cuestión, más que cargo público, para la función pública.
Bueno, bien, de acuerdo, pues ya hemos entrado a negociar. Pero ¿ves cómo se puede negociar un texto?
Pero es tremendo, pero yo creo que terrorista es una de las profesiones previas a ser político más comunes en todo el mundo, ¿eh? ¿Cuántos? La mayoría de los terroristas han acabado siendo ¿Te imaginas ministros.
A los tíos, ¿Tú te imaginas a los tíos de la foto del otro día yendo a una oficina de INEM a buscar trabajo? Es que es impensable.
O sea, no se hacen fontaneros después de ser terroristas, ni se hacen... No, normalmente se hacen políticos.
Socorro, vaquero.
Dos noticias más que destaca el diario El País. Entre ellas, fotografía de Fidel Castro, titulan Fidel Castro reaparece. Luego, a sus 87 años, acudió a la inauguración de una galería de arte en La Habana el miércoles pasado, el día del 55º aniversario del triunfo de la revolución en la capital. Y si vemos la fotografía, bueno,
está ya...
está bastante cogido.
Sí, sí, pero las sucesiones provisorias se retrasan, ¿eh? Joder, macho, esto de las dictaduras hace que la gente se vuelva longevo. ¡Qué barbaridad! Y yo sin ir a Cuba, por no darle una divisa al miserable.
La tercera noticia que destaca el diario El País: Europa da voz a Edward Snowden. La Eurocámara invita al exanalista a hablar en directo por videoconferencia.
¿Quién le invita, perdón?
El Parlamento Europeo.
No tenían nada mejor que hacer esta mañana.
Sí, pero dicen que los populares han apoyado la invitación con la condición de que el exagente compareciera en directo por videoconferencia. Pero dice que este se inclina por grabar un vídeo con las respuestas para no ser localizado por el espionaje de Estados Unidos. O sea, la idea es invitarle para que explique los motivos que le llevaron a destapar toda la red de espionaje masivo en los Estados Unidos. Y lo más probable es que él acepte, dicen. Pero claro, con un vídeo grabado y no por videoconferencia.
Tendría que pensarlo detenidamente. A mí tampoco. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Porque es muy caro mantener el Parlamento Europeo. No, y esto es una paridita, esto es una paridita mediática y tú lo sabes.
Bueno, bien, de acuerdo, lo que te dé la gana. Hombre.
Esto es una paridada para salir en la tele.
Pero que no te quedes en la corteza, hombre. Pero preguntarle a este tipo qué le llevó a hacer eso.
A mí no me parece mal tampoco.
Ni, oye, que vaya Operación Triunfo, yo qué sé.
Tampoco, ¿eh? A mí me sorprende la fascinación que genera este tipo, las SARS y todos estos. Pero
bueno. Bueno, El País sí que lleva también el tema del aborto, diciendo que Feijóo de
Soya... Como segunda noticia, ¿eh? O sea, tampoco me he equivocado tantísimo.
Bueno, segunda sí, pero segunda. Pequeñita.
Pequeñita, pero segunda. O sea, sí, yo qué culpa tengo, el tamaño.
Bueno, dice que de Soya la Moncloa y exige consenso para la futura ley del aborto. Y luego hay un tema, Luis, que aparece tanto en El Mundo como en La Razón. En el caso del diario La Razón dicen Carmen Castilla... se estrena como nueva líder de UGT Andalucía, llamando fascista al gobierno.
Joder, pues menudo currículum tenía. Yo creía que iba a ser un poco más ilustrada. O sea, ¿habéis visto el currículum que tiene esta mujer?
Sí. Hombre, se ha sacado enfermería tampoco. Sí, sí.
No, no.
Que os he escuchado.
Ha sido la mejor enfermera.
Le ha dado vueltas a lo de la enfermería por arriba y por abajo.
No, es verdad. Diplomada en enfermería.
Vale.
Licenciada en psicología. Doctorada en salud mental, licenciada en derecho. Tres. No llevamos tres. ¿Quieres que siga? Y no te
cuento los premios.
Y no te he contado ni los premios extraordinarios, ni las matrículas de honor, ni nada. Todo eso para ese debut. Joder, qué desastre.
En el diario El Mundo dicen, por ejemplo, con una fotografía suya así sonriente, UGT pone una cara nueva para tapar el escándalo de las facturas falsas.
¿Y La Razón?
La Razón, ya te lo he leído, lo de fascista, que la llamaba fascista.
¿Y el ABC al final?
Es la primera mujer.
La ABC de momento
no nos ha llegado. No nos ha llegado, están perezosos.
No me había dado cuenta hasta de la que es, no hay mujeres líderes sindicales hasta esta señora, ¿no? No,
bueno,
no
ha habido ninguna.
Estaba Federica Monsain, pero esta era de otra glaciación.
La media,
por lo menos.
En el segundo nivel sí, sí que hay. Bueno. Raúl, despedido. Carmen gracias. Morodo, despedida. Pepe García Domínguez, despedido. Volveremos mañana, que gracias a Dios ya será viernes 10, habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.